Y ahora, vamos a poner a Radio Chiapas en sintonía con el mundo. Enlazándonos al Cerro del Rebote. En 3, 2, 1...
Los papás y los mamás, los abuelitos y los jolotes, también los gatos,
aunque arañen.
Radio Ombligo.
Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, que ha nacido entre pajas. Ay, del chiquirritín, queridín, queridito del alma. Por debajo del árbol del portalito se descubre a María, José y al niño.
Queridos y navideños niños, chiriquitines de todos los confines, Raimundo Sopilote lo recibe lleno de contento con un cargamento para la ciudad. Para la ciudad, para cada pueblo, ranchito, casa, casita o jacalito. Un cargamento de... No. Yo no soy gordito, ni me visto de rojo, ni soy barbudo, ni traigo costal, ni renos. No, yo no soy santa. Mi cargamento es de... Voy a darles otra pista. Tiene que ver con la Navidad, pero no soy santa.
Pásale, mire, pásale rey, pásale reina, pásale niño, pásale niña, mire nomás, ring, suena el cascabelito, producto bonito, producto barato, arbolitos, esferas, series de lucecitas, niño Jesús, niña María, niño José, en pubertad y también en edad adulta, animalitos, borreguitos, pastorcitos y hasta los pescados, hasta los pescaditos, beben y vuelven a beber, pásale, todo navideño, todo bonito, todo bello.
No. Tampoco. No son esferas, ni luces, ni estrellitas, ni nochebuenas, pinitos y pinotes. No, lo que traigo para ustedes es un cargamento de cuentos navideños. No son tantos, pero llevan los condimentos suficientes que necesita un banquete literario en estos tiempos donde soplan los vientos de la Navidad. En primer lugar, escucharemos La Cerillera, de Hans Christian Andersen.
Aquel invierno, que hasta las estrellitas titilaban con más fuerza para no congelarse.
¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado, niña tonta! ¡Mira por dónde caminas!
¡Perdón!
Nevaba de nuevo. Era la última noche del año, la noche de San Silvestre. Bajo aquel frío y en aquella oscuridad, pasaba por la calle una pobre niña, descalza y con la cabeza descubierta. Verdad es que al salir de su casa llevaba zapatillas, pero ¿de qué le sirvieron? Eran unas zapatillas que su madre había llevado últimamente y a la pequeña le venían tan grandes que las perdió al cruzar corriendo la calle para librarse de una carreta que venía a toda velocidad. Y así... la pobrecilla andaba descalza, con los desnudos piececitos completamente amoratados por el frío. En un viejo delantal llevaba un paquete de fósforos. En todo el día nadie le había comprado nada, ni le había dado siquiera una moneda. Volvía pues a su casa, hambrienta y medio helada, y parecía tan abatida la pobrecilla. Los copos de nieve caían sobre su largo cabello rubio, cuyos hermosos rizos le cubrían el cuello.
¡Fósforos! 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 ¿Me compran fósforos? ¡Fósforos! ¡Fósforos! ¡Gentil señora! ¡Cómpreme unos fosforitos para encender sus carboncitos!
¡Qué inconsciencia, Dios mío! ¡Salir a vender con este tiempo del demonio!
¡Me compro fósforos, por favor! Tengo frío. Tengo mucho frío. ¡Por favor! ¡Fósforos!
En un ángulo que formaban dos casas, una más saliente que la otra, la niña se sentó en el suelo y se acurrucó hecha una bolita. Encogía los piececitos todo lo posible, pero el frío la iba invadiendo. Y por otra parte, no se atrevía a volver a casa, pues no había vendido ni una cajita de fósforos, ni recogido ni 5 pesos. ¿Qué le diría su padre al verla llegar con las bolsas vacías?
Ya vine, papacito.
Dame dinero. A ver, dame dinero, niña. A ver, dame dinero. ¿Cuánto vendiste? ¿Cuánto vendiste? A ver.
Nadie me compró fósforos.
¿Eh?
Nadie.
¿Cómo que nadie te compró fósforos? A ver, regístrese. Eres una inútil. Buena para nada. A ver, regístrese.
No.
A ver, regístrese. Ahí ha de haber un peso.
Nada.
No tienes nada. No tienes nada, niña. ¡Niña! ¡Ni inútil! A ver, ni para vender cerillos sirves, hombre. ¡Regístrese bien el mandil! ¡Órale!
¡Ya registro! ¡No tengo nada!
¡Búscale el delantal! ¡Búscale! ¡Órale!
¡Nadie me
compra! ¡Debes tener un peso ahí, aunque sea! ¡Órale!
Prefirió quedarse ahí junto a esa ventana. Su padre le pegaría. Además que en su casa hacía mucho frío también. Solo los cobijaba el tejado y el viento entraba por todas partes, pese a la paja y los trapos con que habían procurado tapar las rendijas. La pequeña tenía las manitas casi ateridas de frío.
¡Un fósforo! ¡Claro! El calor de un fósforo podría aliviarme un poquito de ese frío. Pero ¡ay! ¡Ay, me duelen las manos!
Con mucho esfuerzo, sacó un fósforo. ¡Ah! ¡Cómo chispeó! ¿Cuánto iluminó sus ojos azules, su risa chimuela? De pronto, como si de magia se tratara, la luz de la cerilla mostró a la niña una imagen. Se vio a sí misma sentada junto a una chimenea, donde muchos leños crujían entre las llamas. Llamas que danzaban con la risa de ella.
A ver, señora pata, señor pie, niños y niñas deditos. Vamos a calentarnos con cuidado para no quedar chamusquitos.
Se apagó la chimenea de su sueño. Y es que se había terminado ya el fósforo. Encendió uno más y la niña vio otra imagen que venía del otro lado del cristal. Vio una habitación donde estaba la mesa puesta, cubierta con un blanquísimo mantel y fina porcelana.
¡Qué rico!
Huele a chocolatito con leche.
Un pato asado humeaba deliciosamente, relleno de ciruelas y manzanas. Y lo mejor del caso fue que el pato saltó fuera de la bandeja y, andando por el suelo con un tenedor y un cuchillo a la espalda, se dirigió hacia la niña.
¿Qué esperas, pequeña? ¿Qué esperas? ¿Por qué no me comes? Soy el más delicioso y jugoso pato del mundo. Un pato con dos patas. ¿O prefieres comer ratas? Un pato con dos ojos. ¿O prefieres comer piojos?
¿Qué pato tan simpático?
¡Simplúmico, dijiste! ¿Y qué esperabas? ¡Si soy un pato asado! ¡Pero no salado! ¡Así que no te me quedes mirando! ¡Y cómeme ya! ¡Te ofrezco rica pechuga! ¡Rico y jugoso muslo! ¡Pescuezo tieso!
¡No! ¡No podría comerte nunca! ¡Eres mi amigo!
¡No me vengas con sentimentalismos! ¡El destino es destino! ¡Alita, rica alita, mira! ¡También pechuguita!
El destino dijo que el fósforo había llegado a su final. Y con él se esfumó también la segunda imagen fantástica del pato asado. Encendió la niña una tercera cerilla y se encontró sentada debajo de un hermosísimo árbol de Navidad. Era aún más alto y más bonito que el que viera la última Nochebuena a través de la puerta de cristales en casa del rico comerciante. Millares de velitas ardían en las ramas verdes y de estas colgaban pintadas estampas semejantes a las que adornaban los escaparates. La pequeña levantó los dos bracitos y entonces se apagó el fósforo. Todas las lucecitas se remontaron a lo alto y ella se dio cuenta de que eran las rutilantes estrellas del cielo. Una de ellas se desprendió y trazó en el firmamento una larga estela de fuego.
Alguien en el mundo se está muriendo en este momento,
pensó la niña, pues su abuela, la única persona que la había querido, pero que estaba muerta, le había dicho de las estrellas rutilantes.
Cuando una estrella cae, un alma se eleva hacia Dios.
Frotó de nuevo una cerilla. Se iluminó el espacio inmediato y apareció la ancianita abuela, radiante, dulce y cariñosa.
Mi niña, mi pequeñita. ¡Cuántos deseos tenía de verte, mi preciosa! ¡Qué feliz!
¡Abuelita! ¡Abuelita querida! ¡Llévame contigo! Sé que te irás también cuando se apague esta lucecita, del mismo modo que se fueron la chimenea, mi amigo pato y el árbol de Navidad. ¡Toma mi mano! ¡No! ¡No! ¡No te vayas, abuelita!
La niña se apresuró a encender los fósforos que le quedaban, afanosa de no perder a su abuela. Y los fósforos brillaron con luz más clara que la del pleno día.
¡Aquí estás todavía, abuelita!
Nunca le había parecido tan alta y tan hermosa. La abuela cogió a la niña, la estrechó contra su pecho y envuelta las dos en un gran resplandor, henchidas de gozo, emprendieron el vuelo hacia las alturas.
¡Qué calorcito siento! ¡Tus brazos son tan tibios!
¡Mi chiquita! ¡Allá! ¡Mira, hijita! ¡Allá! ¿La ves? ¡Esa es la gran puerta! Es la entrada a la mansión de Dios, nuestro Señor. Es linda, ¿verdad?
¡Qué bonita, eh!
Hijita.
Muy lejos de ese lugar mágico, muy cerca de nosotros, la fría madrugada descubrió a la chiquilla, roja las mejillas y la boca sonriente, muerta. Muerta de frío en la última noche del año viejo. La primera mañana del año nuevo iluminó el pequeño cadáver, acurrucado, con una caja de fósforos casi vacía. Entre sus dedos quedaba un palito casi consumido.
Pobrecita.
Pobrecita.
¡Ay, pobre niña! ¡Mira, ven esto! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Una niña! ¡Una niña! ¡Yace aquí!
¡Una niña muerta!
¡Dios mío! ¡No puede ser!
Quiso calentarse con los cerillos. ¡Pobre niñita!
¡Ay, esta niña! Yo la vi tantas veces. Trabajaba para su padre, un borracho.
Pobre angelito, miren, estaba descalza.
¡Qué injustos somos todos! Y se supone que estamos en días de Navidad. ¡Pobre niña!
¡Pobrecita, pobrecita niña!
Nadie, nadie. Ninguno de ellos supo las maravillas que había visto la niña de los fósforos, ni el esplendor con que, en compañía de su anciana abuelita, había subido a la gloria del año nuevo, de una vida nueva y perpetua, donde jamás el frío volvería a morder su rubia piel. Maravillosa, profunda. Andersen comprendía muy bien que una buena Navidad es aquella donde, aparte de una deliciosa cena, los regalos, el nacimiento, aparte de todo eso y sobre todo eso, debe abundar el amor. Sin amor, la Navidad es solo vanidad. Muy bien, ahora sí a lo que sigue. Escucharemos a continuación la historia de un personaje muy importante en la Navidad, que no ha recibido el reconocimiento que merece. Nos referimos a Ijuario, el segundo ser después de María en llevar sobre sí a Jesús. ¿Cómo está eso, señor Sopilote? Claro, María estaba encinta y dentro de ella estaba el niñito. Así que el burrito llevaba a los dos. En el cuento reconocerán las voces de Oscarito Mendivil de las Iguanas, de Osvaldo Ratadiule y otros amigos, ahora un poco lejanos, como el doctor Mijail Trototuero Liajín y Findolfo Veracruz. Y claro, también a Corazón de Gota y al señor Plumas de Lote, Raimundo Sopilote. ¡Ijuario, a escena!
¡Radio Ombligo!
El sol parecía tranquilo, también el burro. La carga mayor era la mujer y la menor, el niño que la mujer llevaba dentro de la barriga. Y eso ya era una ayudita. Descendiente de una respetable familia de burros, Ijuario iba más bien contento, pues el destino del viaje era Belén. Y sabía de oídas que en Belén vivían burritas de muy buenas orejas. Él estaba en la edad perfecta para unir su vida con alguna de ellas. José, el esposo de la mujer, caminaba a su lado. Ambos eran amables con Ijuario. Por un lado lo instaban a darse prisa, por el otro lo animaban tarareándole historias de Israel, donde los burros eran protagonistas de grandes hazañas. Por fin, luego de lunas y soles de camino, llegaron a la pequeña ciudad. Tan pequeña que no dio cabida a todos los visitantes, que por esas fechas habían llegado por asuntos demográficos. el censo. Hoteles y albergues estaban ocupados, así que a los nuevos visitantes no les quedó más remedio que posar en un pesebre. Bueno, a decir verdad, Hijuario se sintió como en casa, rodeado de otros animales domésticos. Vacas, gallinas, borregos, gatos, perros, palomas, estaban a punto de ser testigos de un acontecimiento fuera de lo común. El nacimiento de un niño donde, por lo regular, solo nacían becerritos, corderos, o brotaban polluelos, pichones, patitos. El asunto parecía tan de ya que Hijuario, con José sobre sus lomos, corrió en busca de doña Esther, la partera. Cuando volvieron, el niño ya venía a medio camino.
A un lado todos. Déjenme trabajar, a un lado, por favor. A ver, mi niñito. Ánimo. A ver. Respira. Así, respira. Empuja. Ya casi. ¿Y usted, don José? No ande por allá nomás tronándose los dedos. Véngase para acá a ayudarme. A ver, tome las manos de su mujercita. Ya casi, niñita. Otro poquito. ¡Listo! ¡Listo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Es un varoncito. ¡Otro hijo de Israel! ¿Vieron eso? ¿Vieron lo que acaba de hacer este pequeñito? Jamás se había visto cosa parecida bajo el cielo. Sin duda, este será un hombre muy especial. ¡Claro que sí será! Oh, ¡qué niño, qué niño!
Y es que el recién nacido había enseñado su primera lección. Cuando recibió el golpe en la nalga derecha, luego de soltar el llanto de la vida, puso la otra nalguita. El asombro y risa de doña Esther se contagió entre todos los presentes. Y entre ellos, por supuesto, estaba Hijuario, el burro. La risa de Hijuario se le atoró entre los dientes cuando, lleno de asombro, vio que decenas de pastores, acompañados de sus animales, se aproximaban al pesebre con aires de urgencia.
Queremos verlo. Queremos ver al rey de Israel.
Oh, un ángel les reveló que acaba de nacer el Hijo de Dios. Dejen verlo.
¿Dónde? ¿Dónde está el niño? ¡El niñito! ¡El Mesías esperado! ¿Dónde?
¡El cumplimiento de la profecía!
¡El hijo del padre Abraham!
¡El heredero de Moisés!
¡Miren! ¡Es él! ¡Nuestro Salvador! ¡Aleluya! ¡Es él! ¡Aleluya!
Días después, cuando Hijuario comenzaba a olvidar el acontecimiento aquel de los pastores, otro hecho le hizo sacudir amplia la cabeza y alargar lejos la mirada. De rumbo oriente venía una nutrida caravana encabezada por tres hombres montados sobre magníficos animales. Un elefante blanco, adornado con zafiros, un camello negro, adornado de plata y ámbar, y un caballo pinto recubierto de oro. ¿Quiénes eran? ¿A qué habían llegado? Eran magos, hombres sabios, ricos y poderosos, conocedores de los tiempos y las profecías, que guiados por una estrella habían llegado para adorar al Hijo de María. Entre los regalos llevaban canicas, trompos, baleros, pelotas hechas con maderas de Líbano, enormes paquetes de pañales de finísimas telas y una colección de sandalias de 12 medidas diferentes. Llevaban también incienso, oro y mirra. Y todo, todo para el afortunado chiquillo, Jesús. De estas cosas se enteró Hijuario cuando, lleno de curiosidad, se acercó a ellos a la hora del reposo nocturno. Escuchó primero al caballo.
Melchor, mi amo, es tan sabio que la vida comenzaba a parecerle aburrida, hasta que en medio de ensueños supo de ese chamaquito. Ese, el que acaba de nacer. Una estrella nos guió hasta estas tierras. Yo no entiendo nada de esto. Es todo tan no sé cómo. Los sabios son gente extraña, y sus dos amigos están en la misma chifladura. No lo comprendo. ¿Tú qué sabes de esto, burrito?
Luego escuchó al camello.
Gasbar, mi señor, es muy rico, dueño de la mitad de las estrellas. Mira, mira mis adornos, burritos. Son bonitos y costosos. Él, si así lo desearas, podría comprar el mundo entero. Pero, ¿sabes? Algo ha sucedido. Le escuché decir que el tal Jesús, el hijo de María, es más rico que él. Y que yo sepa, ni siquiera tiene un camello. Es muy extraño todo esto. Oye, hablando de otros asuntos, ¿no te interesa por comprar un collarcito? Te verías muy bien. Te lo dejo baratitos.
¿Y un collarcito? Es muy hermoso. Pero ese camello dijo que Jesús, el hijo de mi amo, es muy rico. Sí que es extraño todo esto.
Por último, Hijuario escuchó al elefante.
Mi amo es tan poderoso que, si él quisiera, con solo mover un dedo, podría hacer caminar al mundo en reversa. Pero, burrito, ven. Quiero decirte algo a la oreja. Le escuché decir que ese niño, ese que tienen envuelto en pañales, es más, mucho más fuertes que él. Y más fuertes que yo, ¿tú lo crees? Si no fuera porque los otros dos magos se comportan de manera parecida, pensaría que Baltasar, mi querido señor, ha comenzado a fallarle el entendimiento. ¿Tú qué eres de por aquí? ¿Qué sabes al respecto? A ver, platícame, burrito.
Pues verá, señor elefante, yo la verdad tampoco vivo en esta ciudad. Llegué con mis amos José y María.
¿Qué dices? Ellos son los padres de ese crío. ¡Ey, cabellos! ¡Caballo! ¡Vengan aquí! Este burrito tiene mucho que decirnos. Su amo es el niño Jesús, ese pequeñito, el que dice que es todopoderoso.
Caballo, camello y elefante rodearon al burro ávidos de escucharle. Le ofrecieron sabiduría, riqueza y poder a cambio de información. Y Juario, rebuznando discretamente de orgullo, dijo todo, todo lo que sabía. Pero sabía tan poquito que lo creyeron mentiroso. Eso no lo desanimó. Aún quedaban muchas cosas por enterarse en los días, meses y años que viviría al lado de Jesús, el llamado Hijo de Dios, que en ese momento bebía leche de la fuente tibia de su madre.
Sobre campanas.
Campanas sobre campanas.
Campanas sobre campana. Y sobre campana una. Belén, campanas de Belén. Que los ángeles tocan, que nuevas nos traen.
¡Feliz Navidad!
en Radio Ombligo.
Y nos vamos. Nos vamos, pero todavía nos quedamos. Nos vamos al siguiente cuento. La historia sucede en Santurroncito, donde vive el niño de Mazapán. Son dulces, tiernos, todos los niños de Mazapán. Así parece, pero a este le ha caído durante su confección una almendra amarga como corazón. Ganso Iván Martínez y Marga López, grandes actores bajo los reflectores de Radio Ombligo. El niño de Mazapán.
A continuación tendremos el gusto de presentarles la bellísima historia del niño de Mazapán. Había una vez una tienda que se llamaba El Bombón de Oro, la más famosa dulcería del pequeño pueblo de Santurroncito.
¿Pero qué dulcería era aquella, amiguitos míos? Estaba llena de malvaviscos, chocolates, pasteles con crema, paletas de todos los colores.
Dulces de nueces y almendras, caramelos. Santurroncito era aquel lugar con el cual por lo menos habrán soñado ustedes. Un maravilloso paraíso de golosinas, donde el empedrado de las calles es de turrón y las fuentes emanan almíbar en lugar de agua.
Cuando los niños del pueblo iban a la escuela, se detenían ante el aparador de aquella fantástica dulcería. Pegaban la naricita al cristal y pensaban...
Lástima que mi papá, en vez de ser licenciado, no sea confitero. Con tantos dulces y helados, ¡qué feliz se debe vivir ahí dentro!
Y sin embargo, se equivocaban.
¿Por qué?
Porque la dueña del Bombón de Oro no era feliz. Esta señora, que se llamaba Doña Dulcita, era una dama amable, con la cara colorada y los ojos grandes y bondadosos. Siempre usaba vestidos de colores muy vivos, que se parecían bastante a los caramelos de limón, frambuesa o naranja con que llenaban los frascos de la confitería.
Doña Dulcita no era feliz porque estaba sola. Hacía muchos años que murió su esposo y nunca, nunca quiso el destino darles un bebé.
Vivía solamente con Bigotes, un gato pinto y rechoncho que le hacía compañía frente al fuego.
Miau, mi, 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 miau, miau, mi, 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 miau, mi, 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 miau, miau.
Bien, pues cada vez que entraba un chamaco en el Bombón de Oro...
Doña Dulcita, me da un peso de anises con azúcar, tres cocadas, pero las que tienen carita, ¿eh? Una caleta de guanábana con chamoy, tres
mazapanes. Ya. Sí, mijito. Toma. Ah, solo que no te lo vayas a comer todo de un jalón, ¿eh?
Ay, claro que sí, doña Dulcita. Si no, qué chiste.
Ay, muchacho de porra.
Gracias, doña Dulcita, y adiós.
Ay, ¿por qué no habré tenido un hijo así?
Cierto día, hubo en el pueblo un gran baile para celebrar los 15 años de la niña Macuquita Simplona de los Montes Caros, quien era la joven más rica de todos aquellos contornos, aunque no la más simpática. Naturalmente, doña Maruca Simplona, su mamá, encargó a doña Dulcita un pastel que fuese digno de tal acontecimiento.
Insistió mucho que en lugar de poner una niña de azúcar sobre el pastel, pusiese una mariposa.
Ya que su hija Macuquita Simplona siempre había ganado los concursos de la escuela disfrazada de ese bello insecto. ¡Qué casualidad!, ¿verdad? Doña Dulcita se esmeró como nunca en la confección de aquel pastel. Y hay que ver la obra de arte que resultó, amigos míos.
¡Doña Dulcita!
Exclamó Bigotes.
¡Pero qué grande y qué hermoso está su nuevo pastel!
Gracias, Bigotitos. Bueno, pues ahora con la duya escribiré el nombre de la homenajeada. Macuquita Simplona. Ahí está.
¿Qué? Pero sí es la niña que me aventó al río, Doña Dulcita.
¿En serio, Bigotes?
Es una amenaza de niña.
Ay, pero qué barbaridad. Espero que tú no la hayas arañado antes, ¿eh? Ay,
pero ¿cómo cree, doña? Yo sería incapaz.
Bueno, ya se enmendará.
Ojalá que le echen tanto hielo seco que se caiga de la escalera.
Bigotes, ¿eh? Eso no se le desea a nadie.
Perdón, Doña Dulcita.
Bueno, creo que ya está. Veámoslo de lejos como hacen los artistas.
Sí, sí.
Ay, santurroncito.
¿Qué?
Pero si le falta algo en el centro. Bien, abriremos el cajón de los adornos y entre muñequitos de porcelana, angelitos dorados y flores de raso, elegiremos el más bonito de todos.
Sí, 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 sí.
¿Qué te parece, Bigotes, si colocamos sobre el pastel esta bella mariposa de terciopelo amarillo y las alas de irisado cristal?
¡Wow! ¡Qué linda está, doña!
Ay, sí, ¿verdad?
Sí.
Ay, Bigotes.
¿Qué?
Qué dichosos son esos señores que celebran los 15 años de su hija.
Pues con esa hija, quién sabe, doña.
Un hijo es un hijo, Bigotes. Yo no tengo ninguno por quien dar fiestas. Todas las golosinas que hago, amigo mío, son para los hijos de otros.
Entonces ocurrió algo fantástico. De pronto, la mariposa se agitó como si estuviera viva. Desplegando sus alas, se puso a revolotear por la tienda, mientras que la confitera la contemplaba estupefacta.
¿Qué te sucede, Dulcita? ¿Por qué estás triste?
Dijo la mariposa.
Dime lo que deseas. A ver si está en mis patitas el poderte complacer. Tú que has dado tanto gozo a los demás, mereces ser feliz.
Mariposita de cristal, lo que más deseo en este mundo es tener un hijo.
Bien, lo tendrás. Lo tendrás. Haz lo que yo te diga. Fabrica una pasta de mazapán con almendras y dale la forma de un cuerpo. Sobre su cabecita, pega una abundante y ondulada cabellera hecha de cabello de ángel. Dos lunetas de chocolate serán los ojos y una cereza escarchada partida en dos, la boca. A modo de dientes, coloca una doble hilera de piñoncitos. Con jarabe de frambuesa, colorea delicadamente las mejillas. ¡Anda, ve! ¡Antes de que tu gato me coma!
Terminado el muñeco, Doña Dulcita le confeccionó unos estupendos pantaloncitos de azúcar y le colocó sobre los suaves cabellos de Ángel un gorrito formado por un malvavisco de fresa adornado con una perla de anís. Entonces la mariposita le dijo:
¿Aún le falta lo principal? La vida. Y yo se la voy a dar.
Tilín, tilín, taran, taran, vive muñeco de mazapán. Taran, taran, tolón, tolón, suene muñeco tu corazón.
Fue entonces cuando ocurrió el más sorprendente de los prodigios. El muñeco se estremeció, agitó brazos y piernas, parpadeó y se echó a llorar. ¡Vivía!
Ya tiene usted un hijo, Doña Dulcita.
Gracias, mariposa de cristal. Me has hecho muy, pero muy feliz.
Así sea. Y ahora adiós, doña Dulcita.
No, no, no te vayas tan pronto. Asistirás al bautizo de mi niño de mazapán.
No puedo. Tengo que irme al país de la ilusión para ser dama de honor en la corte de nuestra soberana, Titania, la reina de las hadas.
Y desplegando sus alas irisadas con suave tintineo, la bella mariposa desapareció volando por la ventana. Doña Dulcita, que no por ser madre se olvidaba de sus deberes de confitera, se apresuró a decorar el centro del pastel de 15 años con una mariposita de azúcar.
No era tan bella como la mágica mariposa de cristal, pero complementaba soberbiamente la gran creación de la repostera.
Su pastel tuvo un gran éxito en la fiesta de 15 años de Macuquita Simplona, quien no se cayó de la escalera como hubiese deseado el travieso Bigotes, aunque sí recibió varios pisotones de algunos torpes chambelanes. Doña Dulcita se consagró a cuidar a su bebé de mazapán.
¡Ay, pero qué lindo eres, mi niño! Te llamaré Dulcito como yo.
¡Dulcito!
Eso, eso. Porque quiero que todos sepan que eres mío, solo mío.
Sí, sí, tuyo, tuyo.
Mi gozo, mi encanto. Tu madre no se cansará de abrazar y besar a su niño.
Sí, sí, sí. Ah, ah, sí.
Pero con mucho cuidadito, ¿eh? Para que no te rompas. Y por las noches te contaré fantásticas historias de duendes y hadas.
Sí, sí.
Y de cómo la mariposita de cristal te trajo a la vida.
Doña Dulcita estaba feliz. Y el pueblo entero de Santurroncito compartía el gozo de la repostera. El bautizo del niño de mazapán fue todo un evento y Dulcito recibió una lluvia de regalos. Un camioncito de bomberos de chocolate con su sirena de cereza y una escalerita de galleta. También le regalaron sonajas de charamusca rellenas de chochitos de colores. Dulcita y su niño jugaron todo el día meciéndose en columpios de caramelo y montando caballitos escarchados sobre carruseles de cristal. Pasaron varios años marcados fielmente por las tiernas campanitas del viejo reloj de azúcar.
Un día, doña Dulcita estaba decorando unas galletas de naranja, cuando se percató que Bigotes, su gato pardo, chocaba constantemente contra las paredes.
¿Pero qué te pasa, Bigotes? Se me hace que otra vez te bebiste el licor de los chocolates, ¿eh?
Le juro que no, doña.
A ver, a ver, a ver. Ven para acá. No. Ven. Merengues encopetados. ¿Pero qué te pasó? ¿Quién te cortó los bigotes, Bigotes?
Si le digo, no me creerá.
Pero claro que sí. Ay, pobrecito de mi gato. Dime quién lo hizo.
Fue su hijo, doña. Su Dulcito. Su niño de mazapán.
¿Cómo? Dulcito, ven acá, hijo.
¿Qué?
Hijo, no se dice qué. Se dice mande.
¿Mande? Pues si no soy su criado.
No me hables así, Dulcito, ¿eh? Vamos a ver. ¿Tú le cortaste los bigotes al gato?
Sí, sí lo hice. Lo hice porque estoy harto de sus pelos flotando en el aire.
¿Qué?
Y si quieres saberlo, yo cambié el azúcar por la sal el día que se echaron a perder las tartaletas de manzana. ¡Yo rompí el vidrio de la ventana! Y si fuera necesario, lo volvería a hacer, porque detesto tus cursilerías, tus mimos empalagosos y tu aburrida tienda, ¿me oyes? Odio todo lo que me rodea. ¡Lo odio!
Pero, hijo, ¿cómo puedes decir eso?
¡No soy tu hijo! Soy solo una bola de mazapán con vida, encerrado en esta cárcel de merengues, en esta estúpida tienda que huele siempre a azúcar quemada y a perfumes apestosos.
¡Cállate!
Calla, hijo. No digas más, que me rompes el corazón.
Aquel terrible día, doña Dulcita se dio cuenta que su niño de Mazapán no era bueno. Era desobediente, holgazán, irrespetuoso con su madre. Y no es que Dulcita esperara que no tuviese defectos, todos los tenemos, pero Dulcito se pasaba. Era injusto y cruel con su mamá, la mujer más buena y cariñosa del mundo.
¿Pero por qué? ¿Qué causaba este carácter tan agrio y tan nefasto? Dulcito no quería a nadie, ni siquiera a su madre. Por las noches, la desconsolada mujer lloraba frente al fuego.
No llore, doña Dulcita. No llore, que me va usted a hacer llorar también.
Ay, Bigotes, no me importaría demasiado que no me quisiera si él fuese feliz. Pero veo que no lo es. No lo es.
Es un niño ingrato, doña. Después de todo lo que ha hecho usted por él. Además, doña Dulcita, ¿cómo puede ser feliz un niño que no quiere ni a su madre? ¿Oh?
Ay, Bigotes, soy más infeliz que cuando estaba sola.
Nunca he estado sola, doña.
Sí, tienes razón. Perdóname, gatito. Sé que siempre te tendré a ti. Mi pobre Bigotes Mochos. Wow.
Ahora, cuando entraba un pequeño cliente en la dulcería...
¡Doña Dulcita! ¡Doña Dulcita! ¡Dame unos besos de ángel rellenos de nuez! Son los que le gustan a mi mami, ¿sabe? ¡Y es que hoy es su cumpleaños!
Ay, toma, mi vida. Ah, y felicita mucho a tu mamá.
¡De su parte! ¡Gracias, doña Dulcita! ¡Adiós!
¡Adiós, corazón!
¿Por qué no me querrá mi niño de Mazapán como esa criatura? ¿Por qué?
Una fría nochebuena, doña Dulcita acababa de acostar a su hijo en su emperifollada cunita. Se había inclinado sobre él para darle un beso, como suelen hacer las mamás para que sus hijos se duerman con una sonrisa. Pero Dulcito, según su costumbre, había desviado la mirada, esbozando con su boquita de cereza una mueca de disgusto tan antipático que su lindo rostro parecía casi feo.
En ese mismo instante, oyó un tintineo conocido. Y por arte de magia...
¡Mariposita de cristal! ¡Que a tiempo llegas! Soy muy desdichada. Si supieras lo que me pasa...
Lo sé todo. Y por eso he venido a verte. Sé que te preguntas con angustia por qué no te quiere tu hijo. Pues bien, el niño de Mazapán no te quiere ni puede querer a nadie. Porque en la masa de Mazapán de que está hecho... Un duende malvado deslizó una almendra amarga y es precisamente la que forma su corazón.
¿Qué dices? Mariposita de cristal, tú que posees poderes mágicos, ¿verdad que sabrás volver dulce el corazón de almendra amarga de mi niño?
¡Ay, mi pobre doña Dulcita! Toda la magia del mundo y de los cuentos es impotente para endulzar el corazón de un niño que no quiere ni a su madre.
Tengo una idea, doña, dijo Bigotes. Usted podría sustituir esa almendra amarga por otra dulce.
No, gatito, no. Ninguna receta de confitería enseña a endulzar los corazones.
Entonces, ¿no hay remedio?
Tal vez haya uno, pero me está prohibido decírtelo. Sin embargo, no pierdas la esperanza. Si nada puedes hacer como cocinera, en cambio como madre... ¿Quién sabe?
¿Qué? ¿Qué puedo hacer? Dímelo pronto.
Pero en vez de contestar, la mariposa se le posó sobre un ojo. Después sobre el otro. Con tal suavidad que no parecía, sino que le daba así, dos besos de despedida.
Mariposita buena, no te vayas. No me dejes, no me dejes. ¡No me dejes! Se ha ido, Bigotes. No me ha contestado. Nunca sabré lo que puedo hacer. Y mi hijo ya no me querrá jamás.
Al marcharse la mariposa, doña Dulcita fue a sentarse de nuevo junto a su niño que seguía durmiendo, y viéndolo tan lindo, le entró aún más pena y se echó a llorar, vertiendo lágrimas sobre los encajes de papel rizado que adornaban su cunita de cartón. En eso, una lágrima de doña Dulcita cayó sobre el pecho del pequeño durmiente.
¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué gritas así? ¿Estás bien?
Dulcito abrió los ojos. ¡Vio prodigio! Ahora brillaban estrellitas en sus pupilas. Su rostro se había tornado amable. Su mirada estaba llena de amor, como la mirada de cualquier niño que al despertar ve el rostro de su mamá inclinado sobre su cuna. Sí, amigos. En ese día de Navidad, aquella lágrima de doña Dulcita atravesó el pecho del niño dormido y realizó el gran milagro de endulzar la almendra amarga de su pequeño corazón. Dulcito le echó los brazos al cuello y le dijo:
¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamita linda! ¡Cuánto te quiero!
Y yo a ti, mi niño. Y yo a ti más que a nada en el mundo.
Ay, ¡mamita!
¡Mi vida!
¡Mamita
mi
linda!
¡Amor! ¡Mi amor!
Mamita,
desde aquel día, Dulcito fue el más tierno, el más considerado y el más estudioso de los hijos. Y la buena dama, la más dichosa de las madres.
Doña Dulcita no volvió a ver a la mariposa de cristal.
Así que nunca ha sabido si al posarse sobre sus ojos, dio a sus lágrimas alguna virtud mágica.
Pero yo sospecho que sencillamente las lágrimas de los padres, cuando hay en ellas una gran pena, dejan de ser saladas para volverse dulces gotas de amor.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Y así, querida familia radiofónica de Radio Ombligo, concluimos esta trilogía navideña. La cerillera de Andersen y Juario, el burrito, historia de su servilletita navideña. Y el niño de mazapán de la dramaturga y actriz española Magda Donato. ¡Hasta la próxima! La próxima Navidad, la próxima semana, el próximo cargamento. ¿La próxima qué? No sé.
Listo, como chico listo. Y seguimos con Radio Chiapas, la radio que nos une.